Encuentros Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.
Buenos días. Normalmente preguntamos, ¿cómo amaneció? Bueno, yo creo que hoy tenemos que preguntarnos es ¿cómo amaneció? Y quiero trasladar esa pregunta a llegó diciembre, ¿no? Diríamos en general. Llegó diciembre. Y nosotros podríamos decir, llegamos a diciembre. Es increíble que en medio de tanta crisis, de tanta mentira, de tanta falsedad, ignominia, estemos diciendo hoy, primero de diciembre, llegamos a diciembre. Se cumple un año más de vida de este programa Encuentros Radio, la revista por encuentrosradio.com.co. Esta es una emisora de Cepal, no se les olvide jamás. Hacemos nuestra emisión desde Teusaquillo en Bogotá. Y este es el programa antes del último programa, que será mañana. Una pequeña miscelánea decembrina, que creo que de diciembre no tiene nada, pero que se llama decembrina porque es en diciembre. Pero no todo lo de diciembre es decembrino, es decir, es festivo. Porque hay un cielo que está cancelado, que es el cielo venezolano, porque a Don Trump se le dio la gana mandar ese dato, aunque parece ser que es una noticia bastante polémica, porque aerolíneas como Wingo y otras aerolíneas de Bolivia, por ejemplo, y otras aerolíneas de las Antillas han decidido que no van a cancelar ningún vuelo. Pero eso no es decembrino. No, o sea, es decembrino porque se dio en diciembre, pero no es decembrino en la medida en que no dice o habla de la fiesta. Habla de la guerra, habla de la tristeza, de la ignominia, del abuso. Finalmente, el señor Prada se da el gusto de sancionar la campaña de Petro. La sancionan, la campaña de Petro, por pasarse en los topes de gastos de la campaña para la presidencia. Es una verdadera, digamos, eso es como cuando todos los carros que pasan botan humo, todos botan humo, el tuyo también bota un poquito de humo, pero han pasado 200 carros botando humo y te tocan a ti, te dicen, tú tienes el exhausto y el sistema de gases muy malo. Y tú me dices, pero venga, todos pasaron echando humo. De hecho, la mayoría echó más humo que el carro mío. Sí, pero te tocó a ti. Te tocó a ti. Esa sanción es en diciembre, ¿no es cierto?, contra la campaña de Petro. Y básicamente lo que suma es unos refrigerios, unos transportes, unas vainas que se les dieron a los testigos electorales. 6 votos a favor y 3 en contra estuvo liderada por los magistrados Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, un pillo de 7 suelas. No voy a decir la palabra que se merece ese infeliz. Porque ha sido un tipo que ha perseguido a la izquierda, ha perseguido a las personas que no piensan como él, y se ha valido de su investidura para, es un uribista, como se dice, marca mayor, y ha decidido, bueno, jodió y jodió y jodió y jodió hasta que sanciona la campaña, porque se superó los topes permitidos en 5.300 millones de pesos, de los cuales 3.700 millones corresponden a gastos no reportados. La reciente decisión del órgano electoral generó todo tipo de reacciones. Es decir, eso es decembrino, pasó en diciembre, pero no es bonito, no es agradable. No es agradable la campaña de desinformación contra el gobierno de Petro. Hoy amanecí más petrista que nunca. Y como le digo a mucha gente, yo no soy petrista realmente, yo soy repetrista. Y quiero usar un pedacito de este programa esta mañana para reconfirmar mi petrismo, para confirmar que votaré por la persona que diga Petro, es decir, por Cepeda, que creo en el cambio, que creo en que hay otras formas de hacer las cosas. No estoy diciendo que Petro sea perfecto, ni su forma de gobernar. Claramente hay una terquedad, claramente hay una falta de práctica en la administración. Hay errores, han habido errores de corrupción, han habido errores de cálculo, han habido errores de administración. Claro, es que estamos administrando un país. Y digo estamos porque me siento parte de esto, aunque no he cogido un solo peso. No me han dado un solo contrato en estos 3 largos años, casi ya 4. Pero reconfirmo que hay otras maneras de gobernar, otras maneras de mirar el mundo, otras maneras de sentir el mundo, otras maneras de gestionar la vida. Y este gobierno es eso, otra manera, otra forma distinta de interesarse por los temas de los que nunca se habían hablado en Colombia. Entonces, eso sí es decembrino. Entonces, hay cosas que ocurren en diciembre, pero que son nefastas. Estamos y vamos a estar, creo yo, estos días de diciembre esperando, porque habrá gente que está esperando, algunos con mucha tristeza, otros con mucha frustración, que estarán esperando el ataque a Venezuela. Hay cambios radicales en Centroamérica. Por ejemplo, se acaba de perder en la primera vuelta de manera desastrosa en la presidencia, y quizás la segunda vuelta va a dar como resultado la derecha en el poder, con la metida de mano de Trump. Es decir, Trump dijo en Honduras por quién hay que votar, y mucha gente aceptó votar por el que dijo Trump. Y ya no demoran en mandar a decir o en decirlo, hay que votar por el que diga Uribe, dirá Trump. Y habrá mucha gente que haga eso, ¿no es cierto? Y eso ocurre en diciembre, pero eso no es decembrino, eso lo que es un asunto podrido, un asunto terrible, triste, desagradable, que la bota, que el imperio, que Estados Unidos con su deformidad, que un pederastra como Donald Trump, que un violador de niñas como Donald Trump, que un maltratador de mujeres como Donald Trump, sea quien esté decidiendo lo que pasa en el mundo entero. Y eso ocurre en diciembre, pero está lejos de ser fiesta y de ser una cosa que debería celebrarse. Señor Arévalo, en Guatemala ha tenido un gobierno entre peor y más peor que el que ha tenido Petro por su persecución, no por su gestión, porque es igual lo que ha tenido Petro, es una persecución, pero ha sido peor o casi peor que la que ha sufrido Petro, la del señor Arévalo allá, porque ha sido el Estado completamente encerrándolo allí en Guatemala. La señora Claudia Sheinbaum todos los días tiene que salir a decirle a Trump que no es el patio trasero de los Estados Unidos, que no se confunda, que no la mire a ella de reojo por ser una mujer, por ser una mujer bajita, por ser una mujer nacida en los Estados Unidos mexicanos, que no la mire de reojo, que la respete. Difícil, ¿no es cierto? Costa Rica, un país que cada vez se vende más al imperio, sus élites. En estos días alguien decía, ¿por qué decimos que Israel quiere acabar con Gaza y no decimos Estados Unidos quiere acabar con América? Decimos Strum. Es extraño, ¿no? Pero realmente Estados Unidos está queriendo acabar con nuestra América. En Nicaragua no han podido. Está la pareja de Ortega y Rosario a su manera, a su modo. No me corresponde a mí. O sí me corresponde y me comprometo y los respaldo. Y sí, eso es así. No copio, como dicen en la calle, no copio de Trump. No copio de Trump. Luego viene Bolivia con un gobierno de derecha recién elegido, que lo primero que dijo es, se va a hacer todo lo que diga Estados Unidos, desde imponer las bases militares, la guerra contra el narcotráfico al estilo Hollywood y al estilo Rambo, y todo lo que diga Estados Unidos será orden para Bolivia. Y está el Perú con un gobierno pro norteamericano, un gobierno que sucede a Boluarte, que es igual de corrupto, porque este señor ya es corrupto de antes, y acaba con todas las garantías electorales, todas las garantías sociales. Por lo menos más de 70 muertos llevamos en el Perú con estas luchas por la democracia. Luego está Ecuador con un gobierno de derecha del señor Noboa reelegido, un gobierno que lo primero que hizo fue un referendo para intentar volver a poner las bases militares que había quitado Correa. Afortunadamente la gente le dijo que no van, y quería quitar otra serie de cositas para darle campo abierto a Estados Unidos, y la gente le dijo que no, pero ahí está el señor Rafael Noboa. En Chile la cosa está terriblemente triste, es caótica. El señor Kast viene ahora en diciembre la elección de la segunda vuelta, o lo que se llama el balotaje. La segunda vuelta con Kast, que está rodeado de toda la derecha, ultraderecha, hijo de militares fascistas asociados a Pinochet, no se arrepiente de nada. El señor Boric hizo un gobierno malo, fajardista, un gobierno lejano de la explosión o el estallido social chileno, y lo que tenemos ahora es que la segunda vuelta seguramente la va a ganar la extrema derecha en Chile. La extrema derecha en Chile, con el señor Kast. Está el payaso Milei en Argentina. Bueno, entonces el péndulo, Milei de ultraderecha, quien le embetuna con su lengua los zapatos a Trump, quien le limpia con su lengua y otras partes del cuerpo a Trump, Milei. Luego está en Paraguay un gobierno de derecha que está acabando, asolando completamente al país. Tenemos un gobierno de transición progresista en el Uruguay, pero que por ser un país tan pequeño no logra una trascendencia. Bueno, Mujica, porque Mujica era Mujica y tenía una voz universal, pero no es lo mismo lo que está pasando ahora en Uruguay. Y en Brasil, Lula trata de correr ese cerco que le hace Estados Unidos. Estados Unidos se la tiene montada con Bolsonaro, metiendo la mano allí, jodiendo para que sea libre Bolsonaro, pero Bolsonaro tiene que pagar porque él administró, gestionó, motivó un golpe de Estado contra Ignacio Lula da Silva y tiene que pagar por esto, cosa que no va a pasar acá. En Venezuela está el señor Maduro, que se impone, que está tratando de generar una corriente de paz. No se construye un país con una guerra y con una invasión. Bueno, habrá que gestionar lo que haya que gestionar. Una Panamá de derecha. Todo eso en diciembre. En diciembre. Porque teníamos como, o tenemos posiblemente, la idea de que en diciembre la gente se pone a hacer compras y a descansar, pero no hay tal. Porque mientras unos estamos en las compras, en las bebetas, en las despedidas, hay otros que están trabajando, como el señor de la Espriella, hablando absoluta basura, diciendo que este país necesita un Milei, que este país necesita matar a todo el que se oponga, que hay que acabar con las marchas, que hay que acabar con esta alcahuatería de la entrega de tierras, que esto solo es un alimento para la guerrilla. Imagínense, un tipo que dice esa barbaridad. Pero ahí está en todas las emisoras de que no son decembrinas, como Encuentro Radio, ¿no? Ahí está la orden del día. Uribe amenazando, diciendo que ya se le dio mucho a los trabajadores, que es necesario parar eso, que ya no más, que ya suficiente ya, y que se necesita un gobierno de derecha o de ultraderecha, ojalá, para acabar con todo lo que se dio en este gobierno. El panorama no es decembrino. O sea, es de diciembre, tiene que ver con diciembre, va a suceder en diciembre, pero no es decembrino. 8:23 en la mañana. Hoy estamos con una cosa de la que yo también estoy pensando, no sé, algo, y es esto del de la música popular hecha en formato sinfónico. Ya le voy a decir lo que yo pienso.
Y vamos a entregarnos sin medida. La crisis terminó, lo malo quedó atrás, querida. Hagamos lo que diga el corazón. Hagamos lo que diga el corazón. Verás cómo se nos cambia la vida. Tenemos que olvidar y pronto sanará la herida. Hagamos lo que diga el corazón. Siempre peleando, esto se tiene que acabar. Vueltas y vueltas, siempre en el mismo lugar. Suerte que tenemos, quien se acuerde de los dos. Y hay un corazón que tiene lo que te falta a ti. Y hay un corazón que tiene lo que me falta a mí. Hagamos lo que diga el corazón.
Mi alegato es sencillo, decembrino por supuesto también, y es el siguiente. En la noche del sábado estábamos revisando un poquito la televisión y aparece Nidia Góngora. Nidia Góngora en el Teatro Colón de Bogotá con una propuesta sinfónica. Una propuesta sinfónica, y luego yo me puse a pensar, porque escuchemos un momentico así como de refilón esta vaina. Estaba pensando siempre con espíritu crítico, sin dañar, no, el espíritu crítico no pretende dañar, ni podrir, ni meterse, digamos, de cabeza donde no cabe. El espíritu crítico tiene la función de pensar, simplemente pensar y poner una opinión. Y estaba diciéndole a las personas con las que estaba allí viendo el concierto, y les decía que a mí me parecía que hay una especie de afán de blanqueamiento cuando se impone el género sinfónico en las músicas populares. A mi modo de ver, y de manera muy musical, hablando musicalmente, a mí me parece que las músicas populares pierden gracia, pierden sentido. Muchas de las músicas populares no se engrandecen con la orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica es una orquesta netamente europea, es una estructura que está en todos nuestros países latinoamericanos y que tiene un recorrido extraordinario. La orquesta sinfónica tiene que existir. Lo que pasa es que la orquesta sinfónica o la organización de orquestas sinfónicas en el mundo, pero especialmente en Colombia, se lleva un porcentaje muy alto de la plata para la cultura. No es lo mismo un presupuesto para las danzas, para la música de bullerengue, para las músicas vernáculas del Nariño, del Meta, para las músicas folclóricas del Caribe. No es lo mismo que el presupuesto que se da a las orquestas sinfónicas del país. En número, las orquestas sinfónicas hacen parte del Estado colombiano. Los músicos de la orquesta sinfónica son empleados del gobierno, son empleados del distrito, son empleados de los distintos municipios del país. Eso no lo hace malo, lo hace bien. Pero la pregunta es, ¿y dónde están los músicos, el tamborero de música popular que es empleado del Estado? El guitarrista, el cuatrista, la persona que hace bajo en un grupo vallenato, reconocido en cualquier lugar del Caribe colombiano, ¿dónde está ese empleado? No hay. Hay una distinción enorme entre los músicos de que se llama de carrera, como si una persona que toca ukelele o que toca maracas en el Meta, en el Guaviare, una persona que toca maracas en San Martín, no tuviera la misma prestancia que un violinista número uno, que hay violinista número uno, número dos, número tres. Entonces, mi alegato es que está bien, está chévere, pero a mí me parece que hay colonización del sonido cuando se propone la música sinfónica y empieza a marcarse como un territorio de música sinfónica. Entonces todos queremos tener algo que ver con la sinfónica. Y musicalmente, pues es otro asunto. Me parece que musicalmente, no sé, Buenaventura y Caney, escuchemos esta versión.
En Puerto Rico, que es la tierra del jibarito, a Nueva York y mi canto, perdonen que no les dedico, a Panamá, Venezuela, a todos hermanitos.
Este es el original. No sé, me parece que musicalmente hay otro asunto allí. No quiero ahondar más en esto, solamente quiero decir que está bien. Me parece que está chévere el asunto sinfónico en las músicas populares, pero yo creo que deberíamos analizarlo, polemizarlo, a propósito de ideas decembrinas.
Alegría siempre en el rostro, a ti mi buena aventura, con amor te lo dedico.
Oiga, hermanito, oiga, mano, manito, no se atoche, no sea pingo, no se le olvide ahora empujarlo del bingo. Bueno, a propósito de este llamado de atención de Hernando, sí, pues decirles que estamos a puertas ya. Hoy es nuestro programa antes del último, o sea, penúltimo, y mañana tendremos un programa, yo espero que especial, para despedirnos de la revista. Ya es tiempo, ya entra la gente en otra onda decembrina, ¿no? Y es bueno ya dejar descansar, como dicen por ahí, ya es bueno retirarse, ya es bueno también pensionarse, por lo menos por un par de meses. Volveremos en febrero o al final de enero, vamos a ver cómo pinta la vuelta. Cómo pinta la cosa. Pero sí, tiene razón, Hernando. Primero agradecer a todas las personas que han comprado su cartón. Primero que todo agradecerles a ellas. Cepal nunca había hecho esto. Es la primera vez que hacemos una jornada de recolecta de recursos. Porque, bueno, se gastan las cosas. Hay que usar internet todos los días. Hay que usar micrófonos, cables. hay que usar computador, hay que usar consola, hay que usar cositas que se van deteriorando, se van acabando. Ya se cansa uno de echarles el spray para que deje de sonar. Hay que usar un baflecito, hay que usar un parlante, hay que mandar a arreglar vainas, hay que renovar equipos. Ya son muchos años y bueno, dijimos vamos a hacer este pequeño ejercicio de monetización. Es fundamentalmente un ejercicio de monetización. El bingo vale 20,000 pesitos y agradezco a todas las personas que ya lo han comprado, pero claramente se necesitan mucho más compras de cartón. Se necesita que haya más gente que nos ayude, ojalá con uno o dos cartoncitos más, porque bueno, en esa medida podemos dar un mejor premio. Y en esa medida nos puede quedar un poco, no nos vamos a llenar. Bueno, tal vez de cartones vacíos nos vamos a llenar, de cartones no comprados. Así que a toda la gente que nos escucha, a la gente que nos escucha y quisiera decirle a otras personas, vamos a estar el viernes de 7 a 9 de la noche en el programa Hoy es Viernes, que es el último programa del año además, con un formato diseñado por Hernando Suárez, un formato de bingo musical bastante sencillo, es demasiado sencillo, es un formato que obedece a la misma estructura del bingo universal, pero que en vez de hacerse con números, se hace con canciones, y además como es un ejercicio radial, nos resulta bastante oportuno. Así que estamos esperando sus consignaciones al 312-432-8751 a nombre de Yesid Fernández. Y el viernes, bueno, desde ahora, habrá que decirlo, vamos a intentar hacer por lo menos dos premios por el tiempo, ¿no? Por el tipo de horario que tenemos. Y en la medida en que podamos tener un buen recaudo, vamos a ir subiendo la, digamos, el tope del premio o de los dos premios que queremos entregar. Y podríamos pensar o en un gran premio o en dos premios para democratizar un poquitico más las ganancias. Ideas decembrinas, 8:35 de la mañana. Esta mañana yo quiero, antes de comenzar con el otro asunto, que quiero conversar, es intentar una lectura a propósito de eso que se me ocurrió para hoy, estas ideas decembrinas.
Este es mi caso de la vida real. Ojalá nunca toque las puertas de su hogar. Tú no tienes la culpa que tu niño esté llorando.
Donde sea que esté el señor Jairo, un saludo para el señor Jairo Varela. Bueno, le recuerdo a Héctor que nos dijo que nos iba a ayudar con un cartoncito, ojalá más de uno, en Acacías, que ya me dijo que le recordara, a Jaime Tres Palacios que me dijo que le recordara, y a otros amigos. Ahí está también Luis Asia, está Andrea, está Olga Patricia Arenas. Bueno, hay gente que ha ofrecido la compra de los cartones, entonces esperemos que nos puedan ayudar. Allá el Erial, un grupo de árboles flacos doblados en la misma dirección como si el viento los azotara aunque el aire apenas circula alrededor. ¿Acaso abuela? Llena de impaciencia por esta herencia que la empobrece. ¡Vámonos! Lucy dice y emprende en el camino cuesta arriba. A excepción de los frailejones, casi todas las plantas se levantan a ras de suelo y lo forran con una capa vegetal delicadísima que Lucía procura no pisar. Así que tuerce los pies para apoyarse solo en las piedras y en las zonas yermas. Al poco tiempo a su abuela le falta tanto el aire que silba al respirar. Entonces paran. Ella a tomar agua panela, Lucía a fumar. Desde donde están se alcanza a distinguir el erial, que compone la finca y la cordillera que sube y baja en un oleaje monótono. ¿Por qué no le gusta la finca, abuelita?, se atreve a preguntar. ¡Ay, Lucy!, contesta su abuela, pasando saliva para acompasar la respiración. Esta tierra es tan miserable que ni para venderla sirve, agrega. Guardando el termo en el bolso, Lucía mira alrededor, su exhalación se dibuja, un frío. A mí me parece que solo le falta una casa o algo para la lluvia. Si venimos más seguido, sugiere con sinceridad ella, Lucía. Pues si a usted le gusta, ahí está para que se la use. Pero lo que soy yo, no vuelvo por acá. Su abuela saca una mandarina del bolso y la pela, enterrándole las uñas despintadas. Y con ese mal que tengo ahora, le ofrece unos gajos, venir yo acá a llenarme los pulmones con ese aire que es pura agua, no joda, a sentarme a ver esas matas a medio crecer, medio se mueren, dice apuntando con vaguedad el linken seco sobre una piedra. No, mi hija, todo eso se ve muy lindo hasta que uno se lo echa encima, se pone de pie, tira las cáscaras a un lado del camino y vuelve a la marcha. Lucía difiere, cree que el paisaje es bellísimo, que las cosas proliferan moderadamente, no por su carácter miserable, sino porque a esa altura la montaña se rinde y aspira a lo más sencillo. Casi llegan a la cima cuando se detienen de nuevo. Allá estaba la casa, dice su abuela, señalando un punto hacia la izquierda en la vera de la montaña. Lucía se queda viendo con los ojos entrecerrados por el sol que le arrecia, intentando distinguir algo concreto, un conjunto de ruinas o cimientos, pero no hay nada. La casa se la comió la humedad hace años, explica la abuela. Medio se ve la alberca que había detrás. Lucía cree distinguir algo gris y asiente. Los primeros dueños la construyeron pensando en que fuera el bebedero de las bestias, pero ¿qué iba a aguantar un animal por acá? Cuando compramos la finca, su abuelito empezó a usar la alberca de piscina, imagínense. El agua no le llegaba ni a los sobacos, pero hacía que se ahogaba para asustar o ahosquitar, que en esa época tendría... ¿Cuántos años tendría, mija? Ya no me acuerdo. Como 4, se responde a sí misma. Lucía sabe la historia de memoria, sonríe y espera con paciencia a que su abuela termine. Al cabo de 20 minutos llegan a la carretera principal y se sientan en una banca a esperar el colectivo. Abuelita, empieza Lucía con timidez, ¿por qué mi abuelito volvió a comprar la finca sin decirnos? Mijita, articula su abuela mientras saca el termo del bolso. Lo jodido es que de pronto nunca la vendió. Dice, le pasa un vaso plástico con aguapanela y empieza a hablar sobre horarios del colectivo con un semblante distinto, casi optimista. Lucía toma sorbos cortos y mecánicos mientras una imagen va formándose en su cabeza. Ve a su abuelo volcado al contenido de unos cajones sobre una cama. Esta imagen desata otra como una ola que sobreviene a la anterior. Ahora lo ve desvariando en la noche, buscando las llaves de la finca que vendió hace años, porque una mujer lo espera. Una mujer de nombre Teresa, sí, Teresa, Teresita. Teresita lo está esperando porque está enferma, tiene que ir a arreglarle las ventanas. Él le prometió, es por el sereno que ella se enferma tanto. Además no puede dejarla solita, por allá no hay doctores. ¿Qué tal se empeore en esa lejura? ¿Qué tal se empeore sin él? Busca con urgencia las llaves, pero los objetos se le niegan. Cuando llega al cajón se da cuenta de que no es el cajón lo que buscaba. Lo que busca es una cómoda que ya no está. Alega que le escondieron las llaves y aparta todo de su camino para ir hasta la puerta. Sale al pasillo, todavía en chanclas, y camina hacia la escalera. Pero cuando empieza a bajar ya solo tiene la urgencia vacía. ¿Urgencia de qué? Alguien lo conduce de vuelta al apartamento, lo desvisten, lo acuestan, no hay finca, le explican, la vendió hace años, hermano. ¿Qué le pasa al abuelito? Pregunta Lucía susurrando, está enfermo y tiene que dormirse. No le duele, no está enfermo de esa manera, solo se confunde y cree que está en otras partes. La abuelita está cansada de cuidarlo y van a ayudarle esta noche. Cuando esté dormido, se van para la casa. Su abuela le quita el vaso de las manos. Llegó el colectivo, suben y se acomodan. Lucía mira a su abuela sentada junto a la ventana y una conjetura se contrae y se expande al ritmo de su temor a expresarla. Aclara la garganta para intentar decirle algo, pero es difícil, no sabe cómo empezar a explicar que sí había una mujer. Casi puede distinguirla, asignarle una contextura y una forma de mirar. La voz no le sale y su abuela se adormece. Ya no hay pregunta, solo árboles que pasan por la ventana a toda velocidad, en un borrón y la niebla que baja con la tarde. Erial, de Diana Obando, un pequeño libro de cuentos colombianos extraordinario. Y ya sé, eso no es decembrino, ya lo sé.
Se robó tu corazón, y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar, en sueños quedó al llegar, aquel hombre a nuestro hogar, quedó un camino de piedra y filo, y la revancha queda el destino, luz de esperanza corre y alcanza, justicia arriba está la balanza, firme y altiva sigue tu vida, no pares niña aún no está perdida, la mano fuerte que hoy te fue esquiva, tierna y segura parece y ríes, no llores, no llores, mi niña no llores más, no llores, no llores. No llores, no llores más, no, por favor. Tu mamá, tu abuela, que donde sepa se muere la vieja Estela. Tú su adoración, tú su adoración. Ana Milé, Ana Milé, Ana Milé.
A Julio, el profe de Sampues, que nos compra un cartoncito. Muchísimas gracias, profe. En Sampues, en Sucre. En Sucre. Muy bien. 8:47 en la mañana. Solo para seguir diciendo que mañana tendremos el último episodio de la revista. Son las 8:47. Mañana tendremos también como, digamos, una suerte de, yo creo que de reconocimientos. Vamos a tratar de hacer una cosa pública de reconocimientos de la gente que ha pasado por la revista durante el año. Más de 100 programas, más de 100 programas, más de 100 temas, más de 100 miradas del mundo, más de 100 formas de entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué comemos lo que comemos, por qué decimos lo que decimos, cómo funciona nuestro cuerpo, por qué se generan las violencias, sobre la política, muchísimos programas alrededor del lenguaje, de la música, de la cultura, de las actitudes, de los imaginarios. 8:48. Una segunda cosa que me gustaría conversar esta mañana, pero antes de eso, yo creo que démosle un lugar importante a Hernando Suárez. Démosle un lugar importante, no porque no lo tenga siempre, pero digamos, démoselo ahora, porque yo me he dado cuenta, por el ritmo que tiene la plataforma, que hay veces hay gente que está a la primera hora, aunque yo realmente el programa dice de 8 a 10 de la mañana, yo no hago las 2 horas porque pasan muchas cosas, pero principalmente porque a mí me interesa que, digamos, la parte gruesa, robusta del programa, como que pase en los primeros momentos. Pero me parece a mí, por la dinámica de la plataforma, que hay gente que se va como después de los 10 o 15 minutos de la segunda hora. Entonces, yo creo que podemos hacer eso, Hernando. Si podemos continuar el otro año, darle un horario distinto al relato, al poema suyo, de María Luisa, de las personas que usted quiera incluir en su espacio, y que podamos ir compartiendo, entonces podría ser un poquitico más temprano, y de esa manera también, digamos, podemos darle como un mayor realce. Hernando Suárez me pidió el favor que retomáramos dos relatos anteriores, y me parece que ha escogido espectacularmente, por lo menos el de hoy es espectacular, uno de los relatos más sentidos, de los relatos que creo que con los que Hernando se va a ir este año. Creo que va a ser difícil, pero yo creo que el ambiente decembrino, de alguna manera, aunque quienes conocen a Hernando sabe que a veces se ve duro, ¿no? Así con su voz aguardientosa, que no cree nada, que no copia de nada. Pero está clarísimo que es un ser humano maravilloso y que le da duro algunos asuntos, y esto de Dalí le ha dado durísimo. Así que, primero que todo, decirle a Hernando que, hermano, hay dos activos que no están en el banco. Ninguno de los dos está en el banco, ni en un CDT, ni en una cuenta de ahorros, mucho menos en una cuenta corriente, que es la amistad y la confianza. Dos activos tremendos, hermano, dos cartas, dos especies de improntas de estas cosas humanas que con el tiempo, como dice nuestro amigo Sergio Ramírez, en esta edad provecta, que no es precisamente la mía, ¿no? Pero que sí es la de Hernando y la de Carlos, que yo sé que están allí escuchando. Y quiero decir que esos dos activos, esas dos certezas, esa es la palabra certeza. Certeza a la muerte, ¿no? Esa también es una certeza. Pero un conocimiento seguro, una firme convicción de verdad, es la confianza y el activo de la amistad. Y en Hernando y en Carlos creo que están esas dos formas humanas de la grandeza y de la grandeza y de la energía y de la vida. Así que yo sé, Hernando, que esto de Dalí lo ha movido mucho. Sé que lo mueven muchísimas otras cosas. Le da rabia lo que pasa contra Petro. Le da rabia la ignominia contra los pobres. Le da rabia la injusticia. Yo sé. Yo sé que pasan todas esas vainas. Y quiero decirle, hermano, que gracias por estar acá. A usted, a Carlos, y bueno, no es bueno a veces nombrar porque hay gente que podría, pero mañana los voy a nombrar a todos. 8:54, vámonos con esto que dice así.
Dalí. Escribo estas líneas 90 minutos después que la pequeña y contundente dosis de fenobarbital ha provocado un paro cardíaco en los 4 kilos de Dalí, mi gato, previa aplicación de anestesia para suavizar la reacción ante el líquido mortal. ¿Hasta dónde permitir el sufrimiento de otro? ¿De otro cercano, muy cercano? ¿Cuál debe ser el límite personal para decir, basta ya, quiero dejar de vivir? Dalí cumpliría 15 años en menos de un mes. Como todo gato, antes de enfermar, era un gato como todos los gatos. Gobernaba el aparta estudio. Dormía bastante y se acostaba en su cama. Debo aclarar que su cama fue el closet, la cocina, mi cama, el sofá, las sillas, la mesa del comedor, el escritorio de trabajo, el piso calentado por el sol. Donde le venía la gana dormía. La decisión de suspender de la vida ha sido un tema que se toca en casa con relativa frecuencia. Vemos que ante una situación de salud sin reversa, lo mejor es reclamar y acudir a este derecho. Hace 90 minutos, por sentencia nuestra, hicimos que Dalí ejerciera el derecho de no sufrir más con la elevada producción de fosfatasa y las irregularidades vulgares de una nefropatía. Definir en consenso una determinación de este calibre es compleja. Es, o era, o fue un gato, una mascota, un felino, cuatro patas, cuerpo de pelaje negro, abundante, patas y pecho de color blanco. Las patas parecían patines y el pecho un babero hecho de nube. Un gato que vivió como gato, comió como gato, combinó la comida procesada con la comida diaria nuestra. ¿Cómo influirá esa comida parida en la industria en estos animales? La discusión es un campanazo. O mejor, más allá de la discusión, la determinación del dónde y cuándo. Desde lo teórico, en discusiones lejanas al momento de la decisión, las cosas se ven en blanco y negro. Pero llegado el momento, las dudas, el temor, el amor, los afectos, las culpas, los cargos de conciencia se mezclan en una licuadora y al final no se sabe. Preferiría meterlos en una centrífuga para saber cuáles decantan y cuáles no. Quiero decir con esto que en las discusiones intentamos aproximarnos a una verdad y cuando llega el momento queremos alejarnos de ella. En últimas, somos valientes antes del miedo y cobardes cuando el fuego abraza. Dalí vivió relajado, se echaba sobre el computador cuando reclamaba ser atendido y se sentía desplazado por el aparato. Cuando se echaba, no cabía otra alternativa: dejar de trabajar, servirle algo de comida, peinarlo, jugarle unos minutos, y solo cuando él decidía, abandonara victorioso su triunfo sobre el computador. Lo mismo hacía cuando veía que disponíamos el juego de dominó. Llegaba a la mesa del comedor y se extendía sobre las fichas. No había más. Abandonar el juego. Dedicarle el tiempo y esperar a que él definiera en qué momento podíamos jugar. Tomamos la decisión por él y para él. ¿Qué tanto egoísmo acompaña esta determinación? ¿Descansa el gato o descansamos nosotros? ¿Cómo definir el límite para llegar a la decisión cuando el hecho ocurra en nuestro propio cuero? Hemos llegado con mi esposa a casa 90 minutos después de dejar a Dalí yerto, invadido de anestesia y penobarbital. Ahora es un conjunto de carnes en franca descomposición. El recuerdo y la memoria no tienen carne. Mejor así. Es lo único que queda. Lo que no se ve pero nutre. Lo demás es parte del juego bioquímico de ida y vuelta que hace posible la continuidad y la vida.
Estamos en Encuentro Radio y esto que se llama La Revista. Hernando, mil gracias. Mil gracias por este relato. Y digo yo, mil gracias sobre todo por haber sacado, fuerza, ¿no? Porque Hernando ha relatado las vicisitudes y desgracias de otros, pero relatar la propia. Larga, larga vida a Dalí donde sea que esté. Así como hay un lugar perruno, me imagino habrá un lugar gatuno. Así que siempre con... ¿cómo se llamaría? Siempre con el recuerdo. Dalí no va a morir. Jamás. Así como no ha muerto mi perro Joe, un Golden Retriever, ni ha muerto Arandú, un perro chandoso, divino, de bigotes gigantes, blanco y negro. Ninguno de ellos dos ha muerto, porque siempre están en mi cabeza rondándome, con sus jetas metidas en la olla de la mazamorra, con sus gracias siempre detrás de mí en Juan Pablo II. Carlitos, para ti, me gusta eso, el estado de cuenta de la vida. Esa es otra forma de la administración de empresas. Esa es otra forma del cuaderno del debe y el haber. En vez de llenarlo de números, vamos a llenarlo de buenas actitudes y de buenas y de reconocimientos. En el haber, casi nunca hay mucho, ¿no? Hay más en el debe, ¿no? Bueno, sobre todo en este mes, que es el mes del debe, aunque es un mes decembrino, ¿no? Hermanito, 9:02 de la mañana, y esto que dice así, sin sentimiento, el grupo Nietzsche, no sinfónico.
Quería, que sin ti todo lo perdería. No lloro solo por llorar, diera la vida entera por reír. Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no.
9:03 en la mañana. Quiero decir públicamente que me estoy empezando a afectar por esta salida de la revista. Se convierte más que en un trabajo, como dijo el rector de IMPAU cuando yo empecé a estudiar y nos dio la bienvenida, y dijo: no vienen a estudiar una carrera para el trabajo, vienen a estudiar un oficio. Aquí hay un taller en la Escuela de Periodismo en IMPAU, hay un taller, es una carpintería. Aquí hay que serruchar, hay que meterle torno, hay que meterle lija a las crónicas, hay que buscar con la lupa del relojero dónde está la denuncia, la gracia de la noticia. Nos enseñó a usar la cámara de fotografía no como un artefacto para lucir, sino como un artefacto para mostrar la vida. Y recuerdo yo que en este oficio pues he estado a mi manera, con las formas que hemos podido tener en CEPAL y en la vida propia, en las iniciativas, pues una vida al servicio de un periodismo y una comunicación como oficio. Y es esto es una rutina agradable, una rutina, porque la palabra rutina a veces conlleva como una especie de sinsabor, pero en el caso mío no, la rutina como la de rasguñar, como la de levantarse todos los días a leer, es una rutina agradable. Entonces me empiezo a afectar un poquitico porque ya empieza una época de vacaciones en la que a veces incluso puede pasar en diciembre que, como dijo Darío Gómez, esta Navidad no es mía. Quiero terminar con un asunto que había quedado pendiente la semana pasada, el 25. No lo completé. Bueno, no lo inicié, de hecho, porque se fue el programa en otros asuntos de las estadísticas y toda la cosa de la violencia contra las mujeres. Y es el mercado de las ideas, el mercado libre de las ideas, porque cada vez aprendo más y cada vez mejoro más mis ideas, pero he descubierto que las mejoro gracias a que hay otras ideas, gracias a que hay múltiples ideas. El mercado de las ideas encarna un concepto simple, es simple. Si todos pueden hablar libremente, entonces las mejores ideas se elevarán a la cima y se implementarán en beneficio de toda la sociedad. El espíritu de la conversación es demasiado lindo. Si todos podemos hablar libremente, entonces las mejores ideas se elevarán a la cima. Y simplemente, en beneficio de toda la sociedad, serán ellas las mejores ideas las que pervivan. No pasa esto en el país ni en el mundo, no pasa esto. Pero vamos a tratar de entender por qué es necesario que los demás hablen. Incluso a los demás les parecerá que lo que yo digo es una sandez, es una cosa falsa, es una cosa venida a menos, es una cuestión traída de los cabellos, es un infortunio. Pero el concepto de mercado que hoy podría dominarse en la plaza de la ciudad digital va de la mano de la discusión, el debate y las decisiones, que son sello distintivo de una forma de democracia. Incluso cuando se requiere que las libertades no funcionen, necesitamos que funcionen incluso en la era digital. Necesitamos que el mercado de las ideas funcione. Que el señor de la espriella dice que hay que matar a todo aquel que salga a la calle a obstruir un Transmilenio. Él tiene derecho a decir eso. Pero él tiene también el deber de recibir una respuesta por eso que dice. Entonces, el ejercicio de las ideas es un ejercicio que necesitamos construir, necesitamos dilucidar. La libertad de religión es necesaria para que un individuo explore plenamente las ideas y busque su versión de la verdad. Hermano, sumérjase allá en los evangélicos, metas en la carismática, váyase a la ortodoxa, métase a los testigos de Jehová, haga, si usted quiere encontrar una verdad, si usted quiere encontrar una posibilidad, métase allá. Lo que no puede ser es que usted crea que todos tenemos que pensar como usted. Entonces la libertad de expresión y la libertad de prensa son necesarias para transmitir esas ideas individuales a otros para su comparación. Necesitamos, estoy buscando una entrada de ¡upa! Jaime, muy amable, muchísimas gracias. Jaime Tres Palacios, se va con tres cartones, qué delicia. Hermano, muchísimas gracias. Ya le envío los cartones. ¡Upa! Aplausos, hermano. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, estamos... Me alcanza como a... Como dicen, descolocar. Descolocar. No. Eso es una... Bueno, la solidaridad. Mañana quiero hacer mis reconocimientos. Son necesarias la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero también la libertad de cultos, pero también la libertad de la palabra. Son necesarias para transmitir esas ideas individuales a otros para su comparación, consideración y evaluación. Y la asamblea y la petición son un medio directo para que las personas que participan en su autogobierno promuevan aquellas ideas que determinan que son las mejores. Entonces, uno va a la visita, ¿no? El domingo que es de visita, se va uno para la visita donde la cuñada, donde el amigo, donde el hermano, se va a la, al meeting, se va al concierto, se va al restaurante, y allí pasan cosas, allí se dicen vainas. Entonces uno escucha, seguramente puede que haya unas devoluciones allá, pero vuelve a la casa y empieza a hacer como las vacas, a trabajar con los distintos estómagos que uno tiene desde el pensamiento y empieza a elaborar y reelabora. Oiga, yo no había pensado en esto, no había pensado en lo otro. Me parece que lo que dice este es demasiado agresivo, pero tiene razón en decirlo así porque está sintiendo tal cosa. Entonces el concepto es fácil de describir, pero puede ser difícil de mantener. Esto de que el mercado de las ideas o el mercado libre de las ideas debe existir. Claro que tiene que existir la señora Cabal y de la Espriella. Y tiene que existir JP y tiene que existir el señor Fajardo. Tienen que existir, casi que es necesario que existan, porque se necesita ese pensamiento para poder construir otros pensamientos. Se necesita un Trump, no en la presidencia, pero se necesita que hayan ese tipo de pensamientos. Cuando Milei propuso la motosierra como idea, si la propone en Colombia, bueno, no sé, yo no sé. No estoy seguro de que lo hubieran dicho que no, porque aquí hay gente que le ha dicho que sí a la motosierra. No para tumbar árboles, que es una cosa, que es un ecocidio, ¿no? Sino para matar gente, para mochar cabezas, brazos. Bueno, allá ganó la idea de la motosierra. Para quienes no se acuerdan, es que Milei sacó una motosierra en unas camionetas donde él iba y prendía esa motosierra y decía, le vamos a meter motosierra a los progres, a todos los de Cristina Kirchner, a todos los de la izquierda argentina, les vamos a meter la motosierra, y ganó esa idea. Entonces el concepto es fácil de describir, es decir, la libertad de ideas debe existir. La pregunta es si los gobiernos, si los estados, si las instituciones somos capaces de convivir en medio de la diversidad de pensamiento. Esa es el gran debate. Si somos capaces de vivir en un mercado libre de ideas y no amargarnos porque el señor de la tienda dice que reelegiría a no sé quién, o que hay que matar negros, o que hay que acabar con todos los venezolanos, o que hay que matar a todos los habitantes de calle. Bueno, podría estar incluso en el derecho de decir eso. Yo creo que está en el derecho de decir eso. Él puede pensar eso. Lo que no puede pasar es que esa idea se quede sin ser revisada. ¿No es cierto? Entonces, la libertad de ideas debe funcionar porque es en el mosaico de ideas, es en la libertad y en la grandeza, en la amplitud de las ideas, en donde va a haber posibilidad de construcción de universos distintos. Porque vamos a trabajar con la rabia de este, vamos a trabajar con la moderación del otro, vamos a trabajar con la certeza de la otra señora, vamos a trabajar con el testimonio de aquel, y entre todos vamos a construir una vaina que se llama la libertad de las ideas para escoger, como dice el espíritu, las mejores ideas. En ese sentido, este programa, pues es eso también, una posibilidad para construir distintas ideas, para ir pensando en que es necesario decir que una cosa es el derecho a opinar y otra cosa, demasiado distinta, es la responsabilidad cuando se opina, ¿no es cierto? Entonces, ¿tenemos derecho a opinar? Claro que sí. Escuchemos a este señor, porque creo que es bueno escucharlo a él. Momentico que hay como acá. Esperemos a ver si coge, porque parece que hay un lío como de internet. Ya, vamos.
Está sobremanera también, aprovecho esta oportunidad. Es la cuestión de que hay que respetar la opinión de los demás. No hay que respetar la opinión, hay que respetar el derecho a opinar. Usted tiene todo el derecho a opinar.
Muy bien. Sí.
Pero si tú llegas y me dices a mí que tu opinión es que hay que matar a todos los negros, o a todos los judíos, o es que hay que matar a todos los latinos, a todos los... Si tú me dices eso, yo no tengo que respetar esa opinión. ¿Quién dijo que yo tengo que respetar esa opinión? Yo respeto tu derecho a opinar. Tú quieres opinar estupidez, ese es tu problema. No mío. Y yo no tengo que aceptar tu estupidez para demostrar solidaridad con la democracia. ¿Quién dijo eso? Por favor, vean qué es lo que dice. Digo, tienes derecho. Yo sí voy a pelear para que tú tengas derecho a decir tu estupidez. Sí. Porque, y yo tenga derecho a decir la mía, porque yo también he dicho estupidez. Pero digo, una cosa es el derecho a opinar y otra cosa es la opinión en sí. Hay una responsabilidad cuando se opina, chico. Ahora tenemos que tener una discusión otra vez si el mundo es redondo o es plano.
Bueno, quienes no lo identifiquen, aunque creo que es muy difícil. Rubén Blades, a propósito de esta idea de la libertad, la libertad universal, el mercado libre de las ideas. No creo en la regulación de ideas, no creo en la cancelación, y lo estoy diciendo yo, no estoy leyendo en ningún lado. No creo en que debamos estar en guetos en donde solo se piensa de una manera. Eso lo he venido entendiendo con el tiempo. Claro, a veces el petrismo que uno tiene no le deja pensar en otras cosas. Y dice, bueno, voy a escuchar Blue Radio, voy a escuchar a Julio Sánchez Cristo, voy a leer El Tiempo, voy a hacer el ejercicio de escuchar a las otras voces. Voy a escuchar voy a leer, voy a escuchar columnistas, voy a mirar otros programas, voy a ver otras betas, voy a escuchar a Fajardo, voy a escuchar a De la Espriella, para poder saber. Voy a ver La Casa de los Famosos, voy a verla. Voy a sentarme un rato y voy a ver qué es lo que dice la Casa de los Famosos y qué es lo que hay en MasterChef, qué es lo que domina el mundo, por qué eso domina tanto el mundo. Voy a escuchar a Dua Lipa y voy a escuchar a Rosalía y voy a escuchar a Lil Peep y a Linkin Peep y voy a escuchar también al señor presidente de Ucrania. Y un día de estos voy a sentarme y voy a buscar un video de Bukele y lo voy a escuchar. Y voy a escuchar a Milei. Voy a ver qué es lo que pasa con esas ideas. ¿Por qué esas ideas siguen? Porque sí, claro, en mi universo sonoro, mi universo literario, en mi universo periodístico, escucho a los que me interesa escuchar. Pero tenemos que escuchar a otros. Porque la cancelación no sirve. Y yo quiero dejar este mensaje final en este que va a ser realmente el programa penúltimo, porque el último es mañana, pero yo quiero mañana como salirme del molde y hacer otra vaina. Es que el concepto del libre mercado de las ideas nos tiene que ayudar a entender que el otro, como dice Rubén Blades, puede decir que hay que matar negros, que hay que matar mestizos, que hay que hacer el metro por encima de toda la ciudad. Bueno, él puede decir eso. Tiene el derecho, además, de decirlo. Pero los demás tenemos derechos también y deberes con la palabra, con el lenguaje. El libre mercado de las ideas es una idea o es un concepto o hace parte de una serie de ensayos para poder entender que necesitamos construir universos de mayor consenso, eso que se llama diálogos casi imposibles, ¿no? Poner a dialogar personajes que están en orillas distintas, aunque dicen que los extremos se juntan, ¿no? Por el otro lado, se juntan completamente. 9:20 minutos en la mañana. Esto se llama Sin Sentimiento de Nietzsche, no sinfónico. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en la despedida de la revista. 9:22 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que han copiado, como se dice en la calle, que han copiado del bingo. Gracias a ellos y a ellas. Aquí está esto que dice así para despedirnos.
Encuentros Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.